Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. imer.gov.mx.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta la Feria Carrusel de Libros con Fernando Fernández.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Como todos los viernes, hoy tendremos una media hora llena de información y sugerencias de lectura. Hablaremos del más reciente libro de uno de los máximos exponentes del género cuentístico en México. Me acompaña en esta cabina radiofónica de libros Enrique Serna, el autor de esta flamante colección de cuentos titulada La ternura caníbal, que apareció hace unas semanas casi simultáneamente en México y en España bajo el sello de Páginas de Espuma. Para los críticos, Enrique Serna es uno de los narradores más dotados con que cuenta la literatura mexicana contemporánea. Sus novelas El seductor de la patria, Ángeles del abismo y La sangre erguida han conseguido algunos de los premios más importantes que se otorgan en el país. En 1991, la editorial de la Universidad Veracruzana le publicó una admirable primera colección de cuentos llamada Amores de segunda mano. Más de 20 años después, Serna publica La ternura caníbal, un volumen que reúne 10 cuentos en los que vuelve a demostrar su gran talento para eso que algunos llaman las distancias narrativas cortas. Como podrán imaginarse, el programa de hoy estará particularmente interesante, así que los invitamos a llamarnos y a participar con nosotros en esta conversación. Tenemos un par de ejemplares de La ternura caníbal, cortesía de Colofón y Páginas de Espuma, para ofrecer a cambio de sus preguntas y sus sugerencias. Los teléfonos en cabina son 5628-1736, 5628-1737 y el A sin costo 01800-500-4637.
Estas son las novedades editoriales en la Feria Carrusel de Libros.
Bienvenido, Enrique Serna. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar esta tarde.
Pues encantado de estar en tu programa, Fernando, porque me da mucho gusto reencontrarme con un compañero de aventuras literarias como tú, con el que hicimos la revista Milenio hace más de 20 años.
Muchas gracias, Enrique. Bueno, ahora aparece La ternura caníbal, el tercero de tus libros de cuentos. En medio publicaste El orgasmo. Dilo tú.
El orgasmógrafo.
Se llama El orgasmógrafo. El primero, como dije hace rato, Amores de segunda mano. Y ahora La ternura caníbal. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres libros?
Bueno, probablemente ha ido cambiando mi estilo, ¿no? Probablemente ahora soy un escritor que trata de ocultarse detrás de sus narraciones, mientras que todavía en Amor de segunda mano había cuentos muy experimentales, ¿no? Como por ejemplo Amor propio, donde traté de fusionar dos voces, ¿no? La de una actriz y cantante y el travesti a quien ella imita, ¿no? Y bueno, creo que he ido evolucionando como narrador, pero pues creo que sin duda alguna los lectores pueden apreciar un sello de fábrica, ¿no? La marca de la casa, digamos, ¿no?
Estamos conversando sobre La ternura caníbal. Tenemos dos ejemplares cortesía de Colofón y de la editorial española Páginas de Espuma. Llámenos, conversaremos durante los siguientes minutos con Enrique Serna. Voy a repetirles los teléfonos. Estamos y estaremos en el 5628-1736 y 5628-1737. Me llama la atención, Enrique, que en casi todos los textos de La ternura caníbal aparece un personaje humillado, aplastado por otros o con resentimientos y complejos que lo hacen actuar de una o de otra forma, y el cuento se trata de eso, ¿no? De hecho, una de las frases más repetidas en el libro, no sé si te has dado cuenta, es precisamente la frase amor propio, que es como se llama un cuento de Amores de segunda mano. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué trabajar de esta manera el tema de la humillación?
Bueno, a mí me interesan los personajes que tienen conflictos, ¿no? Y contra más grave y difícil de resolver sea ese conflicto, creo que puede dar mejores frutos en una narración, ¿no? Probablemente por eso los personajes tienen ese perfil, ¿no? La gente que vive en relaciones amorosas muy estables y puede ser tener una vida mucho más grata y placentera, pero creo que nada mucho para la escritura, ¿no?
¿Te parece? Te propongo un pequeño ejercicio. ¿Por qué no cuentas muy brevemente el argumento, brevemente, de dos de estos textos? De entrada me interesa ver cuáles señalarías y también creo que es interesante para invitar al público a acercarse, a que te conozca, a que conozca este libro, si nos dices en grandes términos de qué van dos de estos textos.
¿Cómo no? Bueno, pues mencionaría La Vanagloria, ¿no? Que es la historia de un joven poeta, un escritor de provincia, ¿no? Que vive un infierno, ¿no? Porque depende demasiado de la opinión de sus colegas, ¿no? Dentro de un medio literario muy burocratizado, en el que los sellos de prestigio equivalen al acta notarial que le da autenticidad a un documento oficial, ¿no? Y justamente su calvario empieza cuando el sello de prestigio que él ha obtenido, que es una carta de Octavio Paz, es destruido por su hija que rayonea esa carta, ¿no? Y entonces, bueno, es un cuento que yo soñé, ¿no? Que se me ocurrió en sueños, anoté la idea para desarrollarla y la desarrollé varios meses después, ¿no? Y bueno, no voy a contar cuál es la evolución de toda la historia para no echársela a perder a la gente que se interese en ella. Y otro que yo mencionaría es el Converso, ¿no? Que esa es la historia de un cura bien intencionado, pero débil y pecador, que trata de oponerse a la marea de la corrupción en un pueblito de Michoacán gobernado por el crimen organizado, ¿no? Y que es al mismo tiempo la historia de una pasión frustrada, ¿no? La historia de una beata pueblerina que ha estado enamorada en secreto de este cura, ¿no?
A mí me llama muchísimo la atención, era una de las últimas preguntas que tenía reservadas, pero ya que sacas a colación este cuento, me llama mucho la atención cómo bautizas a uno de los personajes, de hecho el personaje que se menciona en la primera línea del cuento, una mujer, bueno, virtuosa, cabeza de las obras pías de ese pueblo michoacano, y me llama mucho la atención que, por supuesto, supongo con toda la mala leche y con toda la ironía, la bautizas como doña Leonora Acevedo, la madre, aquella mujer venerable, la madre de Borges.
Fue inconsciente, la verdad. Luego, fue inconsciente, pero un amigo mío después me lo señaló, ¿no? Que era el nombre de la mamá de Borges, pero pues preferí dejarlo ya como estaba, ¿no?
A mí me parece, Enrique, que La Ternura Caníbal, libro sobre el cual estamos conversando con su autor, Enrique Serna, este libro que acaba de aparecer simultáneamente en México y en España, bajo el sello de Páginas de Espuma, por cierto, tenemos dos ejemplares, llámenos, pregunten a Enrique. A mí me parece, Enrique, que este libro es en cierto sentido un libro feminista, no solo porque algunos relatos están contados desde la perspectiva de sus personajes femeninos, sino porque me parece que denuncian actitudes machistas, actitudes autoritarias, casi siempre encarnadas por hombres. ¿Me equivoco?
No, tienes razón. Yo conforme he ido madurando o envejeciendo, voy admirando cada vez más a las mujeres, ¿no? Porque me parece que las mujeres siempre tienen presente cuáles son las cosas importantes de la vida, ¿no? Los hombres siempre estamos emboletados en la lucha por el poder, en tratar de impresionar a los demás con nuestra importancia y todo eso, ¿no? Mientras que yo creo que las mujeres viven más a ras de tierra, ¿no? Y son seres humanos que siempre están derramando calidez, ¿no? Y por eso creo que sí hay esta parcialidad quizás en algunos de los cuentos, pero creo que está contrapesada con el siniestro personaje femenino del último cuento, La Incondicional.
Exacto, es un cuento contado, bueno, es en segunda persona, desde luego no diremos nada, casi temo que si digo cualquier cosa podría delatarlo. ¿Puedes decir, en términos generales, por dónde va el cuento, cómo arranca, de qué se trata?
Bueno, sí, La Incondicional es un monólogo dramático, ¿no? En el que una mujer terriblemente resentida contra su esposo le está leyendo la cartilla en su lecho de moribundo.
Fíjate, te pregunta Cuauhtémoc Luis de la Ciudad de México, él pregunta que qué te inspiró, y eso me permite sacar a colación precisamente esa novela, posiblemente la más aclamada de tus novelas. ¿Qué es lo que te inspiró, y si no te importa decir en términos generales, de qué se trata la novela El Seductor de la Patria?
Bueno, esa es una novela sobre la vida de Antonio López de Santa Anna, ¿no? Lo que me inspiró es que a mí me parece que la vida de los canallas nos enseña más sobre la condición humana que la vida, que las vidas ejemplares, ¿no? Y creo que los antihéroes, en este caso el villano más satanizado de la historia de México, ¿no? Era un tema muy interesante para tratar de lograr una identificación entre los lectores y ese tipo de personajes tan, tan condenados, ¿no? Porque yo creo que el melodrama, ¿no?, que es el género más popular de toda la humanidad, nos propone un tipo de identificación con los personajes en el que uno siente simpatía por las víctimas, y esto induce a un autoengaño, ¿no?, sobre nuestra propia naturaleza, ¿no? Mientras que en grandes obras literarias como Crimen y Castigo de Dostoyevsky o Ricardo III de Shakespeare, se nos propone una identificación contraria, ¿no? Nos involucramos tanto en la mente de un asesino que llegamos a justificarlo, a desear que no sea atrapado, etcétera. O en el caso de Ricardo III, ¿no?, vemos cómo se va gestando la voluntad de poder de un tullido que está resentido contra su familia, va matando uno a uno a todos los miembros de la familia real inglesa hasta que se apodera del poder, ¿no? Entonces yo quería que el lector también reconociera dentro de sí al pequeño Santana que todos llevamos dentro, ¿no?
En ese sentido, ¿nunca te ha llamado la atención, nunca has tenido el cosquilleo de escribir, de trabajar la figura de Hernán Cortés?
Pues no realmente, aunque creo que sin duda meritaría una gran novela, ¿no?
Enrique López, de la colonia Rodeo de Iztacalco, te pregunta que si te consideras a ti mismo un autor original y, sobre todo, ¿qué tanto te dejó la escritura de telenovelas en tu estilo narrativo?
No, yo no puedo saber si soy original o no, porque no puedo ser un buen juez de mi propia obra, ¿no? En cuanto a las telenovelas, pues creo que sí me ayudó a tejer intrigas, a manejar el suspenso, y eso es bastante notorio en algunos de mis libros, como por ejemplo en Ángeles del Abismo, ¿no?, que es una mezcla entre una comedia de enredo, una novela picaresca y una novela folletinesca del siglo XIX, ¿no?
Yo te preguntaría, bueno, en uno de tus cuentos, en uno de los cuentos de la ternura caníbal, estamos conversando con su autor Enrique Serna, en uno de los cuentos de este libro hay un personaje femenino, por cierto, ella está casada con un antiguo regente de la ciudad al que el presidente de la Madrid sacó de la carrera política. Esta pareja hace un viaje al Amazonas y ella, para protegerse del autoritarismo de su marido, va leyendo El Código Da Vinci. Me llama mucho la atención porque utilizas en cierto nivel de la textualidad ese otro libro como un reflejo de lo que tú estás contando. Quizás no, por supuesto, no adelantaré tampoco nada en el caso de este cuento, pero me parece interesante el hecho de que contrarrestes que el hecho de que las pasiones reales, cuando realmente vives pasiones, te vas alejando de la mala literatura. ¿Esto es así?
Bueno, creo que ese es uno de los trasfondos del cuento, ¿no? Realmente la idea de este cuento nace de algo que probablemente nos ha pasado a todos los que somos lectores muy asiduos, que es la sensación de desazón que uno tiene cuando, por ejemplo, se fue un viaje y se le olvidó el libro, ¿no? Y en el caso de esta mujer es mucho peor porque tiene que soportar a un marido alcohólico, ¿no? Que se dedica a vomitar su resentimiento contra la clase política que lo marginó, ¿no? De modo que hace muchísimo más intolerable la tortura de esta pobre mujer, y esto ocurre además durante un crucero por el Amazonas, ¿no?
Yo creo que después de haber rozado el tema del Código Da Vinci, mucha gente no tardará de entrar un par de preguntas cuestionando qué te parece, qué opinión te merece esa popularísima, vendidísima novela, que por supuesto has tenido que leer y que debes conocer bien para utilizarla de la forma en la que la utilizas.
Sí, la leí. Bueno, yo no soy un enemigo en masa o en bloque de todos los bestsellers, ¿no? Porque creo que algunos de los grandes obras de la literatura han sido bestseller, ¿no? El Quijote, Cien Años de Soledad, Crimen y Castigo, que ya mencioné ahora, ¿no? Pero creo que en el caso particular de El Código Da Vinci, pues es un fiasco, ¿no? Es una especie como de libreto novelado, ¿no? En donde hay una trama, pues, bastante torpe y mal urdida, ¿no? Pero que, gracias a las aplanadoras publicitarias de la industria editorial, se ha convertido en un éxito mundial.
Entonces no vale la pena leer El Código Da Vinci.
Yo no la recomendaría, ¿no?
A mí me parece, Enrique, que no es la primera vez que retratas las miserias y el infierno de la vida literaria en México, ¿no? En la provincia y también en ese lugar, en tantos sentidos provincianos, que es la propia Ciudad de México. ¿Han cambiado las cosas en la vida literaria desde que escribiste hace, pues, cuántos son, si es del año 95, cuando escribiste El Miedo a los Animales, allá a mitad de los años 90?
No, no creo que haya cambiado nada, porque finalmente la situación es muy similar, ¿no? Y creo que lo que engendra que sea tan viciado el medio literario en México es la falta de lectores, ¿no? Sobre todo en el caso de los poetas como el protagonista de La Vanagloria, ¿no? A mí me parece terrible que los poetas dependan tanto de la opinión de sus colegas, ¿no?
Porque ¿eso no pasa entre los narradores?
No tanto, porque finalmente si hay un público lector un poco más amplio, ¿no? Aunque de cualquier manera el público lector en México sea muy reducido, ¿no? Pero digamos que no es tan necesario, ¿no? Mientras que en la poesía hay esta idea de que primero el cenáculo es el que te debe de aceptar, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es qué pasa si hay un cenáculo corrupto o mediocre. Y los ha habido, ese tipo de cenáculos, en todas las partes, en todas partes del mundo y en todas las épocas, ¿no?
Ahora, quizás ya no es posible, quizás desde la muerte de Octavio Paz, hablar de un cenáculo, ¿no crees? Ni siquiera en términos de poesía. Quiero decir, en términos generales de la literatura mexicana. Me parece que está bastante atomizada, digamos, aquellos centros de poder cultural, de poder de prestigio cultural que pueden señalar quién es o no un buen escritor.
Es verdad, ¿no? Eso ha cambiado, pero lo que yo me preocupa, es que la crítica no tiene credibilidad en general, ¿no? Y entonces es posible que haya muy buenos poetas o muy buenos escritores de otros géneros a los que no conocemos, porque nadie habla de ellos.
¿Por qué serán los poetas más sensibles a eso que es tan criticable y no tanto los narradores?
Bueno, porque la poesía se fue encerrando desde finales del siglo XIX, ¿no? En un gueto, ¿no? A partir de que surge la poesía hermética, más o menos desde de Mallarmé en adelante, ¿no? Y entonces hubo un divorcio con los lectores, ¿no? Más bien los poetas se quejan de que fue al revés, de que primero los lectores los abandonaron y entonces ellos decidieron encerrarse más aún en un lenguaje cifrado, ¿no? Pero yo creo que esto es bastante perjudicial para la poesía, ¿no? Y para la cultura en general. De vez en cuando surgen esos poetas que cambian y que logran una comunión con todo tipo de lectores, como en México Sabines, en España Ángel González, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es muy importante que se mantenga esa veta de la poesía, ¿no? Para que no se rompa del todo la comunicación.
Él es Enrique Serna, autor de La Ternura Caníbal, recientemente aparecido en México y en España, bajo el sello de Páginas de Espuma, y distribuido y editado también, impreso y editado en México por Colofón. Precisamente Colofón nos ha mandado un par de ejemplares de La Ternura Caníbal de Enrique Serna para dar a cambio de sus preguntas y de sus sugerencias. Voy a darles nuevamente los teléfonos, el 5628-1736, 5628-1737, y para los amigos que nos siguen a través de Órbita 106.7 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y quienes lo hacen a través de Fusión 102.5 en Tijuana, Baja California, les doy el A sin costo, el 01800-500-4637. Te pregunta Jesús Martínez Rico de Tlalpan que si escribes o has escrito poesía.
Traté de escribirla cuando era muy joven, pero me di cuenta a tiempo de que ese no era mi camino.
Una queridísima amiga, leer estos días El miedo a los animales, tu novela de 1995, en la que haces la crítica de los ambientes literarios mexicanos, corrompidos, cerrados, encajonados. Ella se preguntaba en qué año había aparecido Los detectives salvajes de Bolaño, ¿no? Y en qué año tu novela, porque ella siente que hay un cierto parentesco en el género de denuncia que se hace de la vida corrompida literaria mexicana. ¿Qué piensas de esa posible relación, aún aclarando que tu novela es algunos años anterior, y en términos generales, qué piensas de la obra de Roberto Bolaño?
Bueno, a mí lo que me llama la atención de Los detectives salvajes es el cariño con el que Bolaño recordaba a ese grupo de escritores con los que él trató en su juventud temprana en México, ¿no? Y creo que ese cariño se debe sin duda a que los dejé de ver durante veintitantos años, ¿no? Y entonces había idealizado ese recuerdo, ¿no? Probablemente si los hubiera seguido tratando no los habría recordado con tanto cariño, ¿no? A mí me encanta la primera parte de la novela. Creo que después hay como un libro de cuentos pegado con la novela, ¿no? Creo que es un rasgo de casi toda la narrativa de Bolaño, el no saber concluir, el no rematar las novelas. Es un autor muy fragmentario, ¿no? Pero para mí tiene un don extraordinario, que es el don de entrar en el alma de los personajes con unas cuantas pinceladas. Y por eso creo que esos personajes de Los detectives salvajes pues son inolvidables, ¿no?
Aún así me parece que es todavía más cruel, más cruda la descripción que haces tú de la vida literaria mexicana. Fíjate esta cita del miedo a los animales. Dice: los escritores, y te refieres concretamente a un grupo de escritores alrededor de Octavio Paz seguramente, dice: esos escritores no deseaban cambiar nada, sino revestir la podredumbre con su retórica preciosista, como si vivieran en un país culto, desarrollado y libre, donde la literatura de combate resultara superflua.
Bueno, pues creo que está más claro que el agua, ¿no? Esto sigue ocurriendo. Hay otras cosas a mí que probablemente me preocupan más, ¿no?, del medio literario, que es esta falta de credibilidad de la crítica. El hecho de que los tratos en escritores sean parecidos a los de unos diputados marrulleros, ¿no? El trato entre escritores sea parecido al de unos diputados marrulleros, ¿no? Por ejemplo, yo sé que todavía en las tertulias literarias de los años 50, el grupo de la Casa del Lago, ¿no? Integrado por Pitol, García Ponce, Pacheco, de la Colina, todos estos escritores se criticaban con mucha libertad, ¿no? Decían lo que pensaban unos de otros. Y me parece que esto ha ido desapareciendo, ¿no? Porque los escritores ya no tenemos ese trato tan sincero, ¿no? Y creo que eso es muy lamentable para nuestras letras.
Aún así me parece, Enrique Serna, que el retrato que haces en La Ternura Caníbal, el retrato que haces de Octavio Paz, es entusiasta, ¿no? Con un pie en la muerte todavía tiene la energía para mandar una carta alentadora a un autor desconocido. ¿Cómo cambió, si es que cambió, la idea que tenías de Octavio Paz y la que tienes ahora con el paso de los años? ¿Cuál es tu opinión de él después de los años que han pasado desde su muerte?
Sí, desde luego que ese cuento es un homenaje a Octavio Paz, en donde cuento además cosas que son ciertas, ¿no? Como el hecho de que él apoyó a varios jóvenes poetas, a pesar de la gloria en la que él ya estaba, no perdió de vista qué es lo que estaban escribiendo las nuevas generaciones, lo cual me parece bastante generoso de su parte, ¿no? Yo en vida de Octavio Paz lo critiqué, concretamente recuerdo que publiqué un ensayo bastante crítico con él en tu revista, en Milenio, ¿no? Que sé que no le gustó, ¿no? Pero
¿Qué es lo que criticabas?
Bueno, he criticado las apariciones en televisión, ¿no? Concretamente.
Y fíjate, ¿no?, tú que has hecho tanta televisión, ¿no?, y que sigues haciendo televisión. ¿Cuál era la crítica que le hacías a ese Octavio Paz televisivo?
Bueno, mi crítica de televisión es que a mí me parece que es un medio que permite romper las barreras entre el escritor y el público, ¿no? Y en los programas de Octavio Paz, concretamente en un ciclo que se llamaba Conversaciones con Octavio Paz, ¿no?, a mí me parecía que había una intención como de apabullar al espectador con el currículum glorioso del poeta, ¿no? A diferencia de lo que hizo en televisión, por ejemplo, un personaje como Juan José Arreola, ¿no?, que era una especie de bufón, ¿no?, que cautivaba a los espectadores sin mostrar, digamos, sus títulos de nobiliarios, ¿no?, como escritor, porque pues además Arreola era actor, ¿no?, y tenía una gran capacidad histriónica para cautivar al público, ¿no? Por allí va más o menos mi crítica, ¿no?
¿Qué visión tienes ahora de él? Sobre todo, repito, a partir de este verdaderamente conmovedor homenaje que me parece que le haces en La Ternura Caníbal.
Bueno, yo lo extraño realmente mucho porque creo que la literatura mexicana se quedó huérfana, ¿no? Después de su muerte es muy difícil que vuelvan a surgir una figura de esa talla, ¿no? Sobre todo extraño ese afán polémico que tenía Paz, ¿no? Era muy beligerante, no era un escritor así que se refugiara en la Torre de Marfil, sino que estaba muy pendiente de lo que pasaba, le gustaba participar, meterse en pleitos, ¿no? Pero creo que todo eso enriquecía mucho el nivel de los debates intelectuales y políticos en México.
Hay un personaje en La Ternura Caníbal que intenta ver a Octavio Paz y eso le da pie a Enrique Serna para recrear ese momento verdaderamente conmovedor que fue en marzo de 1998 en la casa de Alvarado en Francisco Coyoacán. En Francisco Sosa en Coyoacán, mira, me estoy comiendo renglones. Esa última aparición verdaderamente conmovedora de Octavio Paz, esa última aparición en público.
Así es que ya estaba muy muy gravemente enfermo, ¿no? Ya no se dejaba ver, de hecho llevaba muchos meses, pero yo creo que realmente todos los sucesos que fueron ocurriendo antes de su muerte tenían una especie de encadenamiento trágico, ¿no? A partir del incendio en su departamento del Paseo de la Reforma, ¿no? Era como ya un aviso un poco macabro, ¿no?, de lo que podía venir después.
¿Cómo te va, Enrique, con ahora que editas un libro en España? La verdad es que en términos generales veo que han respetado muchísimo tu manera de hablar, tu escritura, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, por ahí pesqué alguna frase, bueno, concretamente te pongo un ejemplo, que me parece que es esta tentación que tienen algunas editoriales españolas, no precisamente Páginas de Espuma, que creo que va desde luego... encaminada por otro rumbo, pero sí es esta tentación que tiene la metrópolis de moldear el español de los escritores americanos a la hora de ser publicados allá. Y en un momento, por ejemplo, en la página 82 de La Ternura Caníbal, tú hablas de los gays, naturalmente, y ellos ponen los guys, como se dice en Madrid. ¿Cómo te va con ellos? ¿Cómo ves este ejemplo? ¿Qué piensas de esta situación?
Tienes razón, no me había fijado.
Sí, bueno, no, un mexicano hablando de los gays, ¿no? De la marcha del orgullo gay, pues no te entiende nada.
Sí,
nadie,
yo creo que
¿no?
esta tendencia a castellanizar el español de Latinoamérica se les ha ido quitando, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que García Márquez cuenta en sus memorias que cuando él publicó su primera novela en España, La Hojarasca, le cambiaron todo el estilo, ¿no? Y de hecho hizo un tremendo coraje, tiró esa edición completa a la basura, ¿no? Porque sentían que tenían que marcar una norma de corrección, ¿no? Ahora me parece que ya hay más respeto para las distintas variantes del español.
Ahora, ¿por qué eliges Páginas de Espuma? ¿Por qué concretamente ese sello editorial?
Bueno, a mí me interesaba publicar aquí porque es una editorial que se ha dedicado a publicar exclusivamente libros de cuentos, ¿no? Y el cuento es un género un poco marginado en otras editoriales, porque algunos editores piensan que no se vende, ¿no? Y esta editorial que dirige Juan Casamayor ha demostrado lo contrario, ¿no? Que se puede sostener una empresa publicando solamente libros de cuentos.
¿Puedes recomendarnos algún otro libro de la serie precisamente de Páginas de Espuma?
¿Cómo no? Les recomiendo La realidad quebradiza de un gran cuentista español, José María Merino. O otro libro de David Roas, que se llama Distorsiones. Acaban de publicar los cuentos completos de Maupassant. Y acaban de publicar también un libro de cuentos muy bueno de Guadalupe Nettel, que ahorita se me escapa el título.
Según me he enterado, Enrique, tienes ya una de tus obras. Además, bueno, yo me refería con verdadero entusiasmo al principio del programa a esta espléndida primera colección de cuentos que publicaste en 1991 llamada Amores de Segunda Mano, y sé, porque me lo decías antes de entrar al aire, que está en el formato de ebook. ¿Cómo podemos llegar a él? ¿Dónde está? Danos un poco las coordenadas.
Pues está en un sitio de internet que se llama Novelística, la K y luego una arroba, ¿no? Que es un portal donde se pueden leer libros online, ¿no? Con un sistema nuevo que se llama el hipertexto. Bueno, nuevo para mí, que soy neófito en estas materias. Hay otros que lo conocen desde hace mucho. En donde el lector, que donde se topa con la referencia a una canción, etcétera, puede apretar el botón de su ratón para oír esa canción o para ver el lugar donde ocurre la acción del libro, etcétera, ¿no?
Entonces encontramos Amores de Segunda Mano en Novelística. Fíjense, Novelística se escribe con K y la última letra no es una letra, no es una A, sino es el signo de...
arroba.
Tengo muchísimas citas aquí delante que me gustaría leer contigo, leerle a nuestro público. Quizás solo diría esta que es la que más ojos me hace, es, por supuesto, de La Ternura Caníbal, de Enrique Serna, Páginas de Espuma. Dice, la hipocresía azteca es casi perfecta, por eso nadie la descubre hasta tener clavado en el vientre un cuchillo de pedernal. ¿La sigues firmando?
Sí, como verás, quiero mucho a mi patria.
Querido Enrique Serna, te agradezco muchísimo por haber acompañado esta emisión. Felicidades, larga vida a La Ternura Caníbal y esperemos tenerte muy pronto por aquí.
Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.
Naturalmente, a continuación le pediremos al propio Enrique que sea él quien elija los ganadores de los dos ejemplares que nos hizo llegar Colofón y Páginas de Espuma. Gracias por su llamada, Alejandro Delfín de la Rosa, Hugo Pérez, Mario Alberto Luna, Armando Rodríguez Díaz, Jesús Martínez Rico. Hemos estado con ustedes, como todos los viernes, en la producción Jonathan López Romo, Juan Carlos Cuellar y Cintia Calderón en la asistencia y Gabriel Ortiz en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
El Instituto Mexicano. Mexicano de la Radio presentó La Feria Carrusel de Libros con Fernando Fernández.